Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, Diego, hermosa, la verdad que Caetano, Gilberto Gil, La Tropicalía, ¿sí? qué suerte que los conocimos, ¿verdad? Que en 15.000 millones de años pudimos compartir la música con esos monstruos, la verdad que uno se siente afortunado. Diego, como te decíamos antes de mandar el tema, parece que China, por lo menos para Uruguay, se convirtió en un comprador de sus exportaciones de primera mano, ¿no? No sé cómo será con Brasil, sí tengo la sensación de que cada vez que voy a Brasil, sobre todo capaz que porque el ómnibus que va a Florianópolis pasa por el japonés, ¿no? Pero hay una cosa ahí de los asiáticos bastante metidos en Brasil. Entonces, de pronto, ya porque es un fenómeno cultural o ya porque es un fenómeno económico, bueno, ¿cómo es el vínculo con ese otro imperialismo, entre comillas, que es el imperialismo chino? ¿Cómo es que se maneja esta América para los americanos en esta nueva relación?
Bueno, sí, eso es un tema súper interesante y que es lo que está realmente transformando la dinámica, el sistema internacional en las últimas décadas. Ahí está, por un lado, el tema de los BRICS, o sea, por un lado China, sí, sin duda, es en Uruguay, pero en toda Sudamérica y en todo el mundo. Tal vez Centroamérica, México y el Caribe todavía se mantienen más atados a Estados Unidos, pero tampoco tanto igual. Y en todo el mundo, sí, China se está volviendo el centro comercial, por lo menos. Tal vez ahí lo que es interesante es que la influencia cultural, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de las potencias extrahemisféricas, la disputa entre los países que más disputan, sin contar las potencias occidentales como la Unión Europea, entre los países que más disputan culturalmente con Estados Unidos sigue siendo Rusia. Eso es interesante, ¿no? Porque si uno ve RT Noticias, toda la influencia que tiene en Latinoamérica, RT Noticias es impresionante, Radio Sputnik, bueno, que tiene la sede acá en Uruguay, y China realmente no ha logrado todavía, en la dimensión cultural, toda la influencia rusa, que bueno, que viene por supuesto de la época de la Unión Soviética también. Pero sí, en términos comerciales, sin duda, en términos políticos, China es muy influyente. Eso lo vamos a ver también en las transformaciones. Bueno, ya lo vemos acá, ¿no? Yo me dedico, entre otras cosas, también a estudiar la frontera y verla. Por ejemplo, las donaciones, desde hace años ya, las donaciones de equipos para biovigilancia chino en la frontera de Uruguay con Brasil, y al mismo tiempo que uno ve los sistemas de biovigilancia, cómo funcionan en China, cómo fueron utilizados durante la pandemia, cómo la pandemia ayudó a agudizar ese control biopolítico sobre la población, realmente uno se le pone los pelos de punta, ¿no? Pero, y cómo eso sí, está sin duda mucho más fuerte que estas cuestiones que decíamos del bolivarianismo, el sudamericanismo, como eso sí puede disputar el modelo de organización, ¿no? De nuestro día a día, de organización de nuestras sociedades en forma más profunda. Y sí, bueno, sin duda en términos comercial, ahí lo que me parece que es interesante, como agregar del proceso chino, de influencia china sobre América Latina, es una tendencia que ha sido estudiada, que es como, en el momento de Brasil, del lulismo, de Brasil del PT, esa influencia china estaba mediada por Brasil. Y ahí en los BRICS tiene un rol determinante, ¿no? Lo mismo pasaba en Sudáfrica, en África con Sudáfrica, ¿no? Que la influencia china estaba muchas veces mediada por Sudáfrica. Y eso tiene otra, en términos identitarios, pero también en términos de proceso político, tiene una cuestión importante, ¿no? Por ejemplo, nos podemos acordar cuando era en 2013, la Copa de las Confederaciones, que se hizo la cumbre BRICS, países sudamericanos, entonces a Brasil lo ayudaba a conformar este nuevo horizonte sudamericano, en disputa con Latinoamérica, y no sé si se acuerdan que era Mujica, mostrándole a Putin dónde estaba el mapa de Uruguay, para que invierta en el puerto más profundo, son esas imágenes. Y claro, y son países que realmente apuntan, en ese momento se apuntaba, ahí ya tiene que ver más con la evolución del sistema internacional, pero un paréntesis. Con la salida de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría el sistema internacional era un sistema de dos bloques, ¿no? El sistema socialista, el sistema capitalista, eventualmente los países no alineados, los países que, de la descolonización aparecían como un tercer bloque, pero no tan importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, la idea es que Estados Unidos es un modelo unipolar. El mundo, ¿no? La invasión del Golfo, todo, la idea de que el mundo es dominado por Estados Unidos y Estados Unidos hace lo que quiere sin contrincar. Y a partir de los 2000 se empieza a discutir un mundo de regiones, la idea de un mundo multipolar en el cual las distintas regiones empiezan a gobernarse a sí mismas y a poner freno a la influencia de Estados Unidos. En esa idea de mundo de regiones es que aparecen los BRICS, la idea es que son líderes, que cada uno lidera una región, India, el sur de Asia, Sudáfrica, África, el sur de África, Brasil, Sudamérica, Rusia, Asia Central y China, el lejano oriente. Entonces, bueno, son todos países que no son desarrollados, entonces también en esa idea de regiones surge la idea de un sur global, ¿no? Como de estos países ahí aparecen instrumentos alternativos de financiación para el desarrollo, alternativos al FMI, al Banco Mundial, ¿no? Instrumentos para coordinación geopolítica y en tema de política internacional, instrumentos para asegurar la soberanía, porque también son países que de alguna forma se ven amenazados por la modernidad, la modernización que impone Naciones Unidas. Entonces, bueno, de repente los países de la India no tienen ningún interés en que nos digan, bueno, acá hay límites en tener una imposición secular, o países como China no tienen interés en que se les impongan determinados derechos humanos, o países como Sudáfrica, en fin. Hay una cuestión ahí que tiene que ver también con cómo esa modernidad universalista que proyecta Estados Unidos a través de Naciones Unidas y las potencias occidentales se imponen a estos países y cómo se puede contener. Lo que pasa es que ahora estamos evolucionando en los últimos años, y eso se ve muy claro en África y en Brasil y en Sudamérica, a que China ya bypassea a las potencias regionales y va directo a influir a cada uno de estos países, ¿no? Entonces, ahí Brasil y Sudáfrica pierden fuerza y China va directamente a Argentina, muy claramente en Sudamérica, ¿no? Creo que cómo Argentina está resistiendo toda la crisis de la deuda, también hay muy fuerte la influencia china. En África, China va directo a Angola, China va directo a Mozambique, o sea, países que antes eran socios de Sudáfrica en ese proceso de construcción regional, ahora son bypassados por China. Y bueno, y lo que tenemos ahí, eso va de la mano de un proceso de la evolución de la estructura del sistema internacional en el cual de vuelta estamos en un modelo bipolar, en el cual es China, Estados Unidos, o algunos plantean que son las potencias euroasiáticas, sobre todo Rusia y China, que tienen un entendimiento ahí a partir del entendimiento bilateral y del Acuerdo de Shanghái, y Estados Unidos con las potencias occidentales. Pero estamos de vuelta en una lógica de conflicto que esa visión utópica, un mundo de regiones, quedó atrás. Y me parece que ahí es interesante traer, como para redondear este tema, lo que decía Alejandro de este tema de la flexibilización del Mercosur, de toda esta propuesta del ahora vemos, Uruguay se va de Mercosur, que responde un poco, en mi interpretación, responde un poco a una lectura que la calle y que el gobierno hacen de la evolución del sistema internacional, ¿no? Pandemia de por medio, Uruguay siendo el país que mejor se desempeña frente a la pandemia en comparación con el resto del continente, bueno, Uruguay se distancia de la región y apuesta a entenderse directamente en una lógica más de enclave, si se quiere, con esas potencias mundiales, con China, con Estados Unidos. Y sí, y ahí van eso, ¿no? Van muchos cambios, ¿no? También, por ejemplo, es interesante cómo China dice que está a favor de la soberanía, que respeta la soberanía de los países. Eso se ve en la cooperación internacional, por ejemplo, la cooperación internacional china nunca va a preocuparse por temas de género, de derechos humanos en los proyectos de cooperación que se establecen, que es una diferencia con la cooperación europea. Pero en cambio China va mucho a los acuerdos con los gobiernos subnacionales. Entonces China vemos casi que hace acuerdos con la intendencia de Rocha, con la intendencia, y eso en los países federales es mucho más fuerte todavía. Uruguay es un país unitario, pero en los países federales es mucho más fuerte. Entonces ahí también eso me parece que nos va a dar una pauta de cómo va a cambiar la forma en que nos organizamos nuestros países a partir de la influencia china. Eso que decíamos, de que Estados Unidos cuando asumió la hegemonía mundial después del Reino Unido, dijo, bueno, se acabó el mundo colonial, acá son todos países soberanos, va a haber penetración económica, pero la soberanía política se respeta, puede haber alguna presión, alguna invasión, pero no queremos tener más colonias. ahora va a volver a cambiar la geografía política de las unidades en las que se organiza el mundo, y los gobiernos subnacionales van a tener cada vez más poder, lo cual implica, lo que está detrás siempre es la lógica de dividir y reinarás, ¿no? Desde un punto de vista realista. Pero eso lo vemos con esto que está ahora de la One Belt, One Road, ¿no? De todo este proyecto de la nueva ruta de la seda, como China directamente va a acordar con los gobiernos subnacionales. Es un proceso interesante.
Bueno, resulta sumamente interesante esto que planteas, porque uno de los puedo estar engañado, tú me dirás, pero una de las preocupaciones más importantes de Uruguay en relación al Mercosur era la posibilidad de incorporar o de poder comerciar con China, hacer acuerdos con China, ¿no? Y yo tengo la sensación, y creo que vos estás hablando un poco en ese sentido, de que China ha salido absolutamente fortalecida de este proceso de la pandemia y tiene una influencia fuerte en Argentina, que era el principal opositor a que Uruguay flexibilizara el Mercosur. Entonces yo me estoy preguntando ahora, a partir de lo que me contás, del papel que podrá tener China en el Mercosur, a partir de esta situación que aparentemente está cambiando notablemente el papel de China, por lo menos en el Mercosur.
Sí, sí. Sin duda China está creciendo, influyendo cada vez más. Ahí también está en juego la cuestión del modelo de relacionamiento internacional, ¿no? Porque China no tiene... No privilegia, como privilegian las potencias occidentales, el modelo de tratado de libre comercio. Puede hacer un tratado de libre comercio, como lo ha hecho con Perú, con Chile, con muchos países del mundo, pero también el principal socio de China en Sudamérica es Venezuela, y no tiene un tratado de libre comercio. Lo que tiene es un trabajo de loan for oil, apoyo financiero con el petróleo a futuro que me comprometés. Y que Venezuela lo hace también como una estrategia para asegurarse de no ser invadido por Estados Unidos. Si China sabe que yo le tengo prometido 100 años de petróleo acá, es más difícil que Estados Unidos me invada, ¿no? O sea, hay muchas cosas ahí, obviamente, pero digo, en una lógica realista entra eso en juego. Entonces, ahí yo creo que lo que tiene que ver es correcto eso, es sin duda así, de que en el Mercosur China cada vez va a ser más influyente, pero ¿cuál es el modelo? Y en Uruguay está la visión de que a Uruguay lo que le conviene, en el gobierno de Uruguay está la visión, en el gobierno de la casa está la visión, de que a Uruguay lo que le conviene es un modelo más liberal, más de tratado de libre comercio. Que eso va a favorecer la llegada de flujos de capital, que a los que le vamos a asegurar reglas de juego, a diferencia de Argentina, a diferencia de Venezuela, acá nosotros somos capitalistas, liberales y respetuosos, antipopulistas y anticorruptos, ¿no? Entonces, bueno, acá se... Entonces a Uruguay le va a favorecer esa regla de juego. ¿Qué tiene que ver con la lógica de enclave? Yo creo que, esto es una idea mía, ¿no? Que tendré que estudiar un poco más, pero yo creo que en la fantasía de la calle, Uruguay puede ser el futuro Singapur, el futuro Qatar, ¿no? Eso que antes era el Uruguay como en la versión, en las lecturas de Metol, por ejemplo, tal vez de Real de Azúa también, que Uruguay era como el Gibraltar en Sudamérica, ¿no? Un peñón acá de Inglaterra, de Estados Unidos, en Sudamérica, ahora está la fantasía esa de que vamos a ser un enclave vinculado con el mundo y que vamos a tener... ¿Qué puede ser? Digamos, puede ser un modelo de desarrollo. También está el modelo de desarrollo que queremos. Si queremos un modelo de desarrollo con más participación del trabajo, entonces me parece mejor el Mercosur, que es donde podemos exportar productos con más componente de valor agregado, como productos agroindustriales, lácteos, inclusive cables, ¿no? Autopartes, sin todo el florecimiento de la industria que en un momento se esperaba, pero bueno, al día de hoy todavía las exportaciones con mayor valor agregado y mayor componente industrial van al Mercosur, o queremos un modelo de desarrollo de rascacielos como Qatar y Singapur, ¿no? En Punta del Este, que haya más Torres Trump, que haya más... Ahí lo que está un poco en juego creo que es el modelo de desarrollo que queremos, ¿no? Pero dentro de la fantasía del gobierno creo que está eso, que con un modelo más liberal... A diferencia de Argentina, Uruguay, por ser un país pequeño, por ser un país portuario, digamos, que mira directamente hacia los flujos globales, históricamente Uruguay, ¿no? Es un país portuario que mira hacia los flujos globales, con un territorio muy pequeño, puede verse beneficiado de eso. Claro, perdés mucho en términos de soberanía, de poder decidir vos qué modelo es el que tenés, pero tal vez en términos de patrimonio y de riqueza puede ser que funcione, digamos. El futuro nos dirá.
Diego, el tiempo es tirano y nos tenemos que ceñir a él. ¿Qué te parece si escuchamos la última canción, la segunda canción que has elegido para compartir con la audiencia? Que es de Caetano, que ya la presentaste y que tiene que ver con lo lindo que es vivir en América. Y queremos agradecerte profundamente tu participación en A Pie de Página, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, uno más de los tantos que ha pasado por aquí, ¿verdad, profesor? Tan gratamente escucharlo.
Un lujo de entrevista, la verdad que... Como siempre, nos quedamos con gusto a poco, ¿no? Con pensar en una próxima entrevista no sería descabellado, ¿verdad, Alejandro?
Es lo que nos viene pasando. Por eso ya ni te pregunté si tenías preguntas para hacer, si te habían quedado pendiente alguna pregunta, porque era evidente que sí. Diego, nos vamos a escuchar la canción. Te agradecemos mucho tu participación. Y bueno, a la vuelta del tema, volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
Un abrazo.
Muchas gracias a los dos. Abrazo.
Gracias a ti.
Gracias a ti, Diego.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Martí. Que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem. Os rios, canções, o medo. O corpo cheio de estrelas. O corpo cheio de estrelas. Como se chama a amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de semear. O fogo de conhecê-la. O fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del nombre muerto. Ya no se puede decirlo, quién sabe. Antes que el día arrebente. Antes que el día arrebente. El nombre del nombre muerto. Antes que a definitiva noche se espalhe en Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo. El nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Espero una mañana que cante. El nombre del hombre muerto. Sejam palavras tristes. Soy loco por ti de amores. Um poema ainda existe. Com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra. Quem sabe, canções do mar. Aí hasta te comover. Aí hasta te comover. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem. Sei que adiante um dia vou morrer. De susto de bala ou vício. De susto de bala ou vício. Num precipício de luzes. Entre saudade e soluços. Eu vou morrer de bruços. Nos braços, nos olhos. Nos braços de uma mulher. Nos braços de uma mulher. Mais apaixonado ainda. Dentro dos braços da camponesa guerrilheira. Manequim, ai de mim. Nos braços de quem me queira. Nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti, de amores.
Bueno, profesor, yo recuerdo que había una frase que decía que todos los caminos conducen a Roma. Parece que esta entrevista en la que arrancamos hablando de América nos terminó conduciendo a China. Parece que todos los caminos conducen a China. Y tal vez Uruguay deje de ser la Suiza de América, o mejor dicho, ya dejó de ser la Suiza de América, pero empieza a ser la Qatar de América o la Shanghái de América. Me pregunto un poco en esta reflexión que nos dejó Diego, de que si América va hacia donde va Brasil, bueno, ¿hacia dónde estará yendo Brasil, verdad? Es una pregunta que a todos nos pone muy nervioso. ¿Qué me dice, profesor, de este programa?
Bueno, no, maravilloso el programa y a mí no me asusta tanto acompañar a Brasil, ¿eh? Realmente, yo estuve en Brasil, financiado por el gobierno brasileño solo para estudiar, con una beca CAPES, me gusta Brasil, y no nos olvidemos, Brasil no ha renunciado a ser un país industrializado, ¿no? Nunca renunció. Incluso durante las dictaduras, la dictadura de Brasil fue una dictadura bien particular, tan macabra como las otras, por supuesto, pero con un proyecto nacional y un proyecto que pasaba fuertemente por la industrialización, ¿no? Así que no sé si me preocupa tanto seguir a Brasil.
Lo que sí es seguro es que el lunes próximo estaremos nuevamente aquí en A Pie de Página. Le mandamos un saludo a toda nuestra audiencia, le volvemos a agradecer a Diego y será hasta la próxima.
No, yo quería decir una cosa más. Brasil sí. Sin Bolsonaro, por supuesto, ¿no?
Ah, bueno. Yo me estaba aguantando, me estaba mordiendo para no
decir, claro,
para respetar la democracia brasileña, pero vaya que sí, que yo prefiero a Brasil.
Pero también, ¿verdad? Bolsonaro se cae, ahí está Lula haciendo fuerza y yo pienso que va a volver para un camino distinto.
Entonces, el lunes que viene volveremos, como volverá Lula. Será hasta la próxima.
Volveremos. Un abrazo a todo el mundo.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.